Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pedro Sánchez anima a Sumar a fijarse más en lo que les une al Partido Socialista que en lo que les separa. Podría parecer que el presidente del Gobierno está incitando a los de Yolanda Díaz a que subrayen el proyecto común, las políticas que comparten o las leyes que han aprobado de manera conjunta. Pero no, porque no existe una hoja de ruta política compartida y hay muchos aspectos, pensemos por ejemplo en la vivienda o en la reforma laboral, en los que los intereses de los dos partidos han sido bastante distintos, por no hablar de que andan bastante justos de respeto mutuo. Entonces, ¿en qué quiere el presidente que se fijen los de Sumar? ¿Qué es eso tan relevante que les mantiene hermanados? El gobierno que comparten y que ambos quieren conservar a toda costa. Es de los pocos que les quedan ese gobierno central, porque el poder territorial merma y todo apunta a que el domingo lo hará aún más en Extremadura, donde, por cierto, hoy el Partido Popular ha denunciado robo de votos por correo.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Sí, los populares extremeños han denunciado que se ha producido el robo efectivo de votos en las oficinas de correos de Fuente de Cantos y el intento de hacer lo propio en Torremejía, Santa Amalia y Talavera la Real, en Extremadura, todos ellos. Frente a esta circunstancia, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, llama a los extremeños a no renunciar a su derecho al voto.
Animar a los extremeños a votar masivamente. A votar masivamente este domingo en defensa de su libertad y de la democracia.
Cumbre en Bruselas para hablar de los fondos europeos que sufraguen la ayuda a Ucrania, pero antes de entrar en esa reunión, Sánchez ha sido preguntado por el encuentro que mañana, en lugar aún por determinar, van a mantener representantes del PSOE y de Sumar.
Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, pese a esas discrepancias, yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos 7 años de gobierno, de administración y en los que nos queda por hacer hasta el año 2027.
De Santos Cerdán no tiene nada que decir porque no pudo escuchar la comparecencia parlamentaria de su exsecretario de organización, que en su comparecencia en el Senado dijo que mejor solo que mal acompañado, cuando Marc Caballero, de UPN, le señaló que nadie del Partido Socialista le acompañaba. Caballero ha reconocido esta mañana con Alsina que hasta a ella le sorprendió la respuesta de un Cerdán desafiante.
Yo pensaba que no iba a contestar y que iba a hacer un alegato inicial y que se iba a callar. Me sorprendió que quisiera intervenir y encima hacerlo en el tono que lo hizo, en un tono chulesco y encima iniciar conmigo una confrontación casi personal, hablándome de ETA, me pareció, bueno, pues bastante ruin por su parte y como para desestabilizar un poco ya todo el interrogatorio.
Mar Caballero es hija de Tomás Caballero, asesinado por ETA. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
La jueza de la Dana fija el 9 de enero la declaración como testigo del presidente del Partido Popular. Quiere comprobar las conversaciones con Mazón de Núñez Feijóo, que aseguró que el expresidente valenciano le informó en tiempo real de la evolución del temporal.
Los líderes comunitarios discuten en Bruselas el futuro de Ucrania. Tienen que decidir si usan o no los activos rusos congelados para financiar la defensa del país invadido por Moscú y no hay unanimidad entre ellos. Bélgica se sigue oponiendo y países como Italia son reticentes también.
Coincidiendo con la cumbre comunitaria, el sector del campo protesta en Bruselas contra el recorte de fondos comunitarios a la política agraria. Unos 10.000 agricultores y 700 tractores han salido a la calle para denunciar las pérdidas millonarias que supone la nueva PAC.
Consumo amplía a todos los centros públicos, universidades, bibliotecas, museos, centros deportivos y de trabajo su veto a los alimentos ultraprocesados y a los fritos. El Real Decreto del Gobierno contempla limitarlos en los menús a solo 2 raciones semanales y eliminarlos por completo de las comidas infantiles.
Pescado, carne de calidad y alimentación para bebés son los primeros productos que sacan de la cesta los hogares con menos ingresos, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. La subida de precios y la vivienda obliga a estas familias a consumir alimentos más baratos y calóricos.
Cataluña regula el alquiler de temporada y de habitaciones para aplicar la limitación de precios en zonas tensionadas y que tengan las mismas reglas que el resto de alquileres residenciales. Además, la norma prorroga la protección de las VPO, condición que perderán 40.000 viviendas de Barcelona hasta 2030.
En cuanto al tiempo, un frente atlántico muy activo activo va a dejar fuertes lluvias e intenso viento en el noroeste peninsular, mientras en el Mediterráneo la situación se va calmando. Cristina Rovirosa.
El nuevo frente que ha entrado por Galicia está generando un temporal marítimo de considerable intensidad y, como un gurú de mindfulness que habla con voz de documental de ballenas, va a avanzar con serenidad, aunque sin tregua. Esta tarde las lluvias alcanzarán Asturias y Castilla y León y también lloverá en Melilla y en Canarias. En el resto del país las nubes engordarán como turistas en un hotel con la pulserita del todo incluido. El viento soplará con fuerza en la cornisa cantábrica y navarra y las mínimas caen a 0 grados en Cuenca y a 1 en León, máximas de entre 20 en Almería y 11 en Soria.
Elecciones en Extremadura. Noticias Mediodía.
Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Lo ha escrito María Guardiola en sus redes sociales tras conocer robos efectivos o intentos de hacerlo de votos por correo en varios pueblos extremeños. 3 días faltan para las elecciones, dice la candidata popular, y alguien no quiere que ejerzamos los extremeños nuestro derecho a votar. Es el principal asunto de una campaña que ya se está acercando a su fin. Redacción en Extremadura, Rafael Salguero.
Las oficinas de correos ubicadas en Fuente de Cantos, Santa Amélie y Torremejía, en la provincia de Badajoz, fueron objeto de robo esta madrugada. En Fuente de Cantos, los delincuentes sustraían la caja fuerte completa que contenía efectivo, unos 14.000 euros y 124 votos emitidos por correo. Por su parte, en Santa Amélie y Torremejía solo se sustraían artículos comerciales y material de oficina sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo. La Guardia Civil vincula el suceso con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero. La investigación está en curso. Después de comunicar los hechos a la Junta Electoral Provincial de Badajoz, Correos también está pendiente de la decisión que adopte con el objeto de garantizar el derecho al voto. Toda esta coyuntura la ha aprovechado el PP para sembrar sombra de dudas sobre el proceso. Lo denunciaba María Guardiola en redes sociales.
Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Nos quieren silenciar. Quieren elegir por nosotros, quieren robarnos nuestro futuro.
Y hoy en Agenda Electoral, a las 10 menos cuarto de la noche, debate a 3 en Radio Televisión Española con la presencia de los candidatos de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura y la ausencia y silla vacía de María Guardiola.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
En el Partido Socialista todavía no se han pronunciado sobre este asunto, quizá lo hagan a lo largo del día. De momento están lidiando con las relaciones dentro de la coalición de gobierno. Mientras varios ministros han ninguneado abiertamente a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta, Sánchez ha llamado a la unidad, pero lo cierto es que la reunión urgentísima que reclama Sumar se va a quedar en un encuentro, todavía no se sabe dónde, y además Ignacio Jarillo con segundos espadas.
Así es, hoy Sumar pide al PSOE que se tome la reunión en serio, que tome nota de los cambios y medidas que proponen porque sigue sin ver a su socio a la altura.
Y es que el Partido Socialista se tiene que poner a la altura de la crisis que ha surgido en su seno y estamos desde el resto de fuerzas políticas muy preocupados con que pueda postergar más tiempo lo que es impostergable para las familias trabajadoras de nuestro país.
Palabras del diputado Valero de Sumar que el gobierno contrapone con la voz de la ministra Morant asegurando desde Valencia que sí, que Moncloa se toma en serio lo que ha pasado con los acosos o la corrupción, pero que la alternativa son las derechas.
Bueno, entendemos y respetamos los pronunciamientos de otras formaciones políticas, pero vamos a reconstruir primero la confianza con la ciudadanía y luego también la confianza con el resto de formaciones porque nos necesita la ciudadanía.
La reunión Sumar-PSOE de mañana aún sin lugar, ni hora, ni interlocutores.
Sánchez, que ha dicho esta mañana que no pudo escuchar a Santos Cerdán porque estaba viajando. En realidad, el presidente del gobierno estaba interviniendo en Madrid en un foro sobre cambio climático. Pero no debió interesarle mucho lo que decía su secretario de organización porque estaba pendiente de lo que decía en ese foro y nadie pudo trasladarle lo que decía su secretario de organización. Por eso ha dicho que no tenía conocimiento de lo que había dicho Santos Cerdán. Que además de cambio de cargo orgánico, desde luego es un hombre conocedor de todos los pasos que dio Sánchez, Arantxa Martín, hasta que el actual presidente del gobierno llegaba al poder.
Todo lo que permite conocer a alguien con quien has pasado muchas horas de encierro en un Peugeot. Ayer Sánchez no le escuchó y el resto de compañeros de partido, que hasta hace nada le buscaban, ayer le huyeron. Mejor solo que mal acompañado, espetó Cerdán cuando la senadora de UPN le hizo notar la soledad en la que le habían dejado. Marimar Caballero resalta el contraste con el calor que le dieron sus compañeros de partido en su comparecencia en la misma comisión el año pasado. Ayer, ha contado esta mañana en Más de Uno, solo los fotógrafos se acercaban a él.
Y los socialistas, pues casi no llegan, porque llegaron a las 10 en punto para cubrir el expediente y desde luego, bueno, pues no solo no hicieron ninguna pregunta, sino que hicieron un discurso un poco lacrimógeno de lo que era el socialismo y sin querer tocar ni meter mucho el dedo en el ojo. Y lo único que le dijo, salió mal parado el portavoz.
El portavoz mal parado, que fue Alfonso Gil, del Partido Socialista de Euskadi, que a su "hay situaciones que la gente no entiende", recibió un Santos Cerdán, de Santos Cerdán un críptico: "Pregúntese si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho". No hubo respuesta, no quería el PSOE respuestas de Cerdán. No sabemos si Alfonso Gil aún está preguntándose si está en condiciones de hacerle reproches a Santos Cerdán.
Por cierto, que en la misma comisión Coldo del Senado, en la que ayer declaraba, aunque fuera parcialmente, Santos Cerdán, está citado en el mes de enero el expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Ha informado de ello esta mañana el Partido Popular. Esta mañana, el presidente castellano manchego, Emiliano García Page, confesaba que para él, además de los problemas de su formación con la justicia, lo que le preocupa es que se ponga en riesgo toda una época.
Creo que más que ciclo político, lo que tenemos hoy es un ciclón judicial. Que de avanzar como parece, no pone en riesgo un ciclo político. Probablemente lo que puede poner en riesgo es toda una época.
La época de un gobierno que llegó al poder declarándose el enemigo número uno de la corrupción y el defensor más vehemente de las mujeres. Y ahora está luchando por preservar la credibilidad de las dos etiquetas. Además de los problemas con la justicia, siguen los reproches internos por la falta de control en los casos de acoso a mujeres. Tanto la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, como la ministra Diana Morán han coincidido en que los controles internos, David Gabás, necesitan evidentes mejoras.
Reconocen Pilar Bernabé y Diana Morán que el protocolo interno del PSOE para actuar ante las denuncias de abusos ha fallado. El partido debe investigar más, dice la ministra, mientras que la secretaria de Igualdad Socialista insiste en que han asumido y corregido los errores. Dice Bernabé que su objetivo es ayudar a que muchas mujeres puedan levantar su voz y por eso están mejorando ya su protocolo para hacerlo infalible.
Vamos a mejorar el protocolo, vamos a hacerlo infalible, pero sobre todo vamos a ser ejemplarizantes para que aquellos que no lo tienen, vamos a tener que explicarles cómo ponerlo en marcha y cómo proteger a las mujeres.
Los socialistas han asumido que tenían que corregir cosas de su protocolo, dice Bernabé, que ha pedido al resto de partidos que expliquen cómo gestionan ellos estas situaciones ahora que están saliendo casos también en sus filas, porque según dice la responsable de Igualdad Socialista, el machismo estructural está en todas partes y nadie puede escapar. La clave está en cómo reacciona cada uno.
Y mientras, el Instituto de Estudios Económicos ha presentado el informe semestral de coyuntura económica. Muestra que España mantiene un ritmo de avance por encima de la media europea. Pero al mismo tiempo avisa de que el crecimiento macro no se refleja en los hogares y que el crecimiento no llega por igual. Donde más se constata es en la cesta de la compra. Según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, los hogares con menos ingresos han tenido que recortar, Francisco Paniagua, en pescado, carne de calidad y alimentación para bebés.
El estudio muestra cómo los hogares con menos ingresos dedican casi el 41% a su gasto de vivienda y suministros y el 18% a alimentación. La presión económica obliga a reducir drásticamente o eliminar productos más caros en la alimentación. Ruth Caravantes, Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Se priorizan alimentos baratos y saciantes, más que recomendados nutricionalmente. Se sustituye variedad y se sustituye calidad por cantidad y precio. Peores patrones de consumo, que tienen consecuencias directas sobre la salud.
Esto genera a veces un déficit nutricional en hogares con niños y adolescentes y también pobreza energética que obliga a muchas familias a elegir entre calentar el hogar o comer y llegar a fin de mes.
Y en asuntos económicos, Cataluña será la primera comunidad autónoma que limite el precio de alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones. Nueva ley de vivienda aprobada en el Parlament que busca cerrar la brecha que aprovechan los propietarios para esquivar los topes al precio del alquiler en zonas tensionadas. No se tiene en cuenta la duración del contrato, sino el uso de la vivienda. El alquiler vacacional, debidamente acreditado, será el único que quede fuera del índice de referencia. Barcelona, Marcos Díaz.
La nueva ley pretende que la práctica totalidad de pisos que entren en el mercado del alquiler sean para vivienda habitual. También se regula el arrendamiento de habitaciones para impedir que el precio total por cada una de ellas supere lo que se cobraría por el inmueble entero. Lo explica la consellera de Territori, Silvia Paneque. Deberá constar la finalidad del contrato y acreditarla, sea por estudios, trabajo o motivos médicos. En el caso del alquiler de habitaciones, se fijan en los metros mínimos, el número máximo de personas y la suma de las rendas por habitación no puede superar el máximo legal que tendría el piso entero en alquiler. El Gobierno celebra el éxito de hoy, pero mira de reojo al Constitucional porque el PP ya ha anunciado que llevará la norma al TC.
Bueno, de momento se cierra un capítulo en Cataluña, un capítulo que estaba pendiente. Sigue abierto el de la peste porcina africana. Hoy los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han registrado el laboratorio que está bajo sospecha por el brote. El IRTA Cresa, ubicado en Cerdañola, a menos de un kilómetro de donde se hallaron los primeros jabalíes infectados y que lleva años estudiando este agente patógeno. Un problema añadido al sector que hoy está protestando en Bruselas, Unidad de Agricultores y Ganaderos Europeos contra los recortes en la política agraria común, el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y las reformas que ha planteado la Comisión, que dicen que incentivan la competencia desleal. Se han concentrado más de 10.000 en las calles de la capital belga, entre ellos Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores.
Que somos líderes, no tenemos miedo de enfrentarnos a nadie, a ningún país tercero, pero siempre y cuando tengamos las mismas reglas del juego y produzcamos en igualdad de condición.
Esta multitudinaria protesta coincide con la reunión del Consejo Europeo que tiene que decidir si dan más dinero a Ucrania y de qué manera. La presión aumenta sobre el primer ministro belga para que ceda y permita que se financie a Kiev con los fondos congelados a Rusia. El más contundente en esa presión, el polaco Tusk, que ha advertido que o dinero o sangre mañana. El presidente Zelensky también está en Bruselas para tratar de convencer a los líderes. La idea, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, es no levantarse hoy de la mesa hasta que no haya acuerdo.
Así lo ha dicho Ursula von der Leyen.
We will not leave the European Council without a solution.
Que de aquí nadie se levanta de la mesa sin encontrar una solución para financiar a Ucrania durante los próximos dos años, que es posible que no sea la de los bienes rusos congelados, según dice el primer ministro belga, Bart de Wever.
Pour être clair, j'ai jamais vu un texte.
Lo digo claramente, es que todavía no he visto un texto
qui pourrait me servir à marquer l'accord de la Belgique.
Que me permita dar el visto bueno de Bélgica. Y no es el único problema, también está el de Mercosur. Francia, dice Emmanuel Macron, lo tiene casi tan claro en este asunto como su colega belga con el tema de los bienes rusos inmovilizados.
Sur le Mercosur, nous considérons que cet accord ne peut pas être signé.
Francia cree que no debe firmarse todavía y si se fuerza una votación espera poder bloquearlo con el apoyo de Italia, cosa que todavía está por ver.
Europa no estuvo presente en el discurso que Donald Trump ha dirigido esta madrugada a su nación. También esquivó Venezuela, intervención pensada para consumo interno y no para proyectar mensajes al exterior. Un discurso para tratar de recuperar popularidad con promesas de aliviar el bolsillo de los estadounidenses y exagerando logros con ataques a inmigrantes y a su antecesor Biden, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Con cara de pocos amigos, a gritos, hablando muy deprisa y mezclando fantasías con exageraciones y mentiras, Donald Trump señaló anoche que había recibido una herencia de su antecesor dantesca que él está arreglando a toda prisa.
Estamos sacando a nuestra economía del borde de la ruina. La pasada administración y sus aliados en el Congreso saquearon nuestras cuentas por valor de billones y billones de dólares, elevando los precios a unos niveles que no se habían visto jamás. Y yo estoy bajando esos altos precios y lo estoy haciendo muy deprisa.
Very fast. El presidente cargó contra los inmigrantes, repitió que Estados Unidos es el país más de moda del mundo, no pronunció la palabra Ucrania y resumió su año afirmando que hemos pasado de ser los peores a ser los mejores.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Madrid y Atlético sufren para avanzar a octavos en una copa que se cobra varias víctimas de primera. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Cuatro equipos de máxima categoría dijeron anoche adiós a una copa en la que incluso los grandes han pasado apuros para superar sus eliminatorias. Una gran parada de Lunin en la última jugada salvó de la prórroga al Real Madrid en Talavera, donde los blancos ganaron 2-3 con doblete de Mbappé y con más sufrimiento del esperado, sobre todo en los últimos minutos. Apretaron los locales y pusieron contra las cuerdas a los de Xabi Alonso.
Pues estas cosas que pasan en la Copa, ¿no? Objetivo cumplido y por eso sí que me voy satisfecho y me voy contento. Nos falta un poco de continuidad y ser más constantes y ser más maduros. Ahora tenemos el único objetivo, el partido del sábado, acabar bien. Necesitamos los 3 puntos con buenas sensaciones. Evidentemente eso también lo buscamos. Y luego pararemos para seguir mejorando todo lo que tenemos que mejorar.
2-3 ganó también el Atlético de Madrid en su visita al Atlético Baleares con rendimiento y sensaciones parecidas a las de los madridistas, sufriendo también en los últimos instantes del duelo. Se apoyaron los rojiblancos en la gran actuación bajo palos de Musso y en el liderazgo de Griezmann, autor de un doblete vital para pasar a octavos. Simeone.
Primero es importante para él porque está más contento, más feliz, es lo que quiere él, hacer goles, ayudar al equipo. Hoy trabajó el partido muy bien, ellos tuvieron situaciones, Musso posiblemente haya sido el mejor, pero al final el fútbol es la contundencia y la calidad. a mejores jugadores, más calidad, más posibilidad de gol. Y bueno, nos pasa a nosotros contra otros rivales y hoy le pasó al Baleares contra nosotros.
Pierde, por cierto, el Atlético al inglés por lesión. Sobre el francés, un esguince de rodilla. También avanzó a octavos Osasuna, ganó 2-4 al Huesca en la prórroga. El Alavés derrotó 1-0 al Sevilla para llevarse el único duelo entre primeras de esta ronda. No han sido los hispalenses el único equipo de máxima categoría en decir adiós. Cayó el Levante 1-0 ante la Cultural Leonesa, eliminó el Albacete en los penaltis al Celta de Vigo y se quedó fuera también el Villarreal tras perder 2-1 con el Racing de Santander con un doblete de Arana, protagonista en Radio Estadio Noche.
Nos hemos encontrado con un gol muy pronto y eso nos ha dado alas, nos ha hecho que en el bloque bajo hayamos estado cómodos, disfrutarlo y con ilusión del sorteo, pero vamos, muy contentos porque han sido dos goles especiales y que han servido para que el equipo pase a la siguiente ronda y la gente se lo pase bien un miércoles.
Se juegan hoy el Burgos-Getafe, el Ourense-Athletic de Bilbao y el Murcia-Betis. Queda para el 6 de enero el duelo Granada-Rayo. Los vallecanos cierran hoy la primera fase de la Conference recibiendo al Drita de Kosovo en un partido en el que una victoria les da el pase directo a octavos. Por cierto, que se acaba de confirmar la fecha para la disputa de la finalísima entre España y Argentina, ese torneo que enfrenta a campeones de Eurocopa y Copa América. El partido se jugará en Qatar el próximo 27 de marzo. En la Champions femenina, el Barça ganó 0-2 en París, cerrando la fase liga como líder, avanza directamente a cuartos de final. Tendrá que jugar el playoff tanto el Real Madrid como el Atlético. Se ha celebrado hoy el sorteo. Las rojiblancas, que cayeron 4-0 ante el Lyon, se van a enfrentar al Manchester United. Las madridistas, que empataron a 1 con el Twente, se verán las caras con el París. En caso de avanzar a cuartos, el Real Madrid se enfrentaría en esa ronda al Barcelona. El Atlético se cruzaría con el Bayern. Y en baloncesto, en la Euroliga, Baskonia ganó anoche al Mónaco. Hoy tenemos dos citas de equipos españoles. Real Madrid recibe al París y el Valencia visita al Maccabi de Tel Aviv, ya en territorio de Israel, rodeado de grandes medidas de seguridad en el segundo partido que se disputa allí desde octubre de 2023.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
La gripe no ha llegado todavía a su pico, sigue escalando, aunque lo hace a menor ritmo que la semana pasada. La incidencia está en 446 casos por cada 100.000, un 30% más que hace una semana. Suben las hospitalizaciones y también los casos de bronquitis, Belén Gómez del Pino, en menores.
En conjunto, las tres infecciones respiratorias, gripe, COVID y virus sincitial, mantienen una incidencia de 809 casos por cada 100.000 habitantes. La mitad se lo lleva la gripe, con curva en subida y disparada entre los menores de 4 años. La tasa de hospitalización está ahora mismo por encima del pico alcanzado en la temporada pasada. Ha subido un 17% en una semana. De nuevo, los más afectados son los mayores de 80 años, la gran mayoría sin vacunar. El resultado es un sistema nacional de salud completamente tensionado, explica Darío Carrasquilla, portavoz nacional de Sanidad de CESIF.
Lo peor de la epidemia de la gripe no ha llegado y el sistema nacional de salud ya muestra un panorama desolador en toda España. Casi 800 pacientes por día atendidos en urgencias en algunos hospitales. Enfermos en sillas o butacas porque no hay camillas y 4 días de espera para lograr una cama. La situación es igual de dantesca con la atención primaria, con las agendas saturadas y demoras de 15 días. A esto se suma un personal saturado y sobrepasado por la falta de refuerzos.
En atención primaria, el porcentaje de positividad a la gripe es del 55%. Los epidemiólogos siguen fijando el pico gripal de este año en una o dos semanas.
España ha recibido en los 11 primeros meses del año 104 millones de pasajeros internacionales, casi un 6% más que en el mismo periodo del año anterior. El periodo navideño es especialmente intenso también en los viajes por carretera. Tráfico prevé casi 22 millones de desplazamientos desde mañana hasta Reyes, Sara Iturbide.
Por ello, la DGT ha establecido un operativo de vigilancia, regulación y seguridad en carretera que se va a desarrollar en tres fases, coincidiendo con los principales días festivos. Solo en la primera, que va desde mañana hasta el día 25, hay previstos 8 millones de desplazamientos, la mayoría de ellos en la mitad sur de la península. Muchos de ellos, tanto de largo como de corto recorrido, se van a dirigir hacia la segunda residencia, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno o zonas de grandes centros comerciales. La DGT va a vigilar las vías, como es habitual, con radares, helicópteros, helicópteros, drones y cámaras y furgonetas camufladas. Insiste en no unir alcohol y conducción, ser precavidos en trayectos cortos y nocturnos e informarse del tiempo antes de echarse a la carretera.
Y acabamos de conocerlo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido cumplir con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos de interés por cuarta vez en el 2%. Consumo ha dado un paso más en su guerra a los ultraprocesados. Además de en residencias y hospitales, se va a limitar la oferta de estos productos también en centros públicos como universidades, museos, bibliotecas o centros deportivos y de trabajo. El Real Decreto del Gobierno, que hoy sale a información pública, plantea máximo 2 raciones semanales y la eliminación completa, Carla Casamayor, de los menús infantiles.
2 veces por semana en los centros con pensión completa y una ración semanal en el caso de los que solo den desayunos y meriendas. Además, porcentaje del 90%. 5% en frutas y hortalizas frescas, menús cocinados en las cocinas propias y en cuanto a los snacks de las máquinas de vending, el 80% deberá ser saludable. No se trata solo de ser más saludable, sino también más accesible, ha dicho el ministro Bustinduy ante los datos de obesidad infantil que cada vez está más presente en las familias de rentas bajas. Así lo señalaba la reina Leticia.
Los niños y las niñas con sobrepeso y obesidad de familias de rentas bajas son el doble que los de familias que tienen una mejor situación económica y están más tiempo delante de las pantallas, consumen más ultraprocesados. Esto también es del estudio Aladino.
En esta senda, el Gobierno avanza por consagrar la alimentación como un derecho sujeto a cualquier ciudadano.
Y tras el susto del incendio este verano en la mezquita de Córdoba, hoy ha comenzado la instalación de un sistema pionero, el mismo que tiene Notre Dame, para detectar el aumento de temperatura y con agua nebulizada bajar cualquier posibilidad de llamas. Una tecnología que se va a extender, Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado, por todas las naves.
El sistema consta de dos mecanismos desarrollados por las empresas Xavi Beria y Marioff. Uno primero alerta sobre la temperatura que se registra en las distintas dependencias del monumento y un segundo riega de forma automática el foco donde se detecta el humo y el incendio. Rebeca Rodríguez es la manager de instalaciones de Chap Iberia.
Es una obra de una envergadura pues muy importante. Está inspirado en buena parte pues en los resultados o en cómo se ha desarrollado pues la protección en Notre Dame y en otros edificios del mismo tipo.
La primera fase de la obra cuenta con un presupuesto de más de 1.300.000 euros que será sufragado íntegramente por el Cabildo Catedral. Se centra en la protección activa de las cinco cúpulas que conforman el crucero y el coro del edificio.
El plan era una gira europea por estadios en 2026, pero los Rolling Stones han tenido que desechar esta idea, porque Keith Richards, que hoy cumple 82 años, le ha confesado a sus compañeros que no se siente con la salud necesaria para afrontar este reto, así que no puede comprometerse en este tour musical. La gira por estadios de Reino Unido y Europa en 2026 queda en suspenso. Así terminamos en la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.